En la W hablan los congresistas.
Nos vamos a la Cámara de Representantes. En este balance de los dos primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos tenido del gobierno nacional, hemos tenido al ministro del Interior, Rafael, hemos tenido a el señor González Pozo, a Camilo González Pozo, ajá, jefe negociador con el EMC. Hemos tenido al director de la Policía Nacional. Ahora nos vamos al Congreso. Representante Catherine Jubinado del Partido Alianza Verde, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos, gracias por este espacio de W.
Y saludamos también al representante Cristian Garcés del Centro Democrático, gracias por estar acá.
Buenos días, un saludo para todos los oyentes de la W, María Camila, también a la representante Catherine, a Rafael, todos los colombianos.
Bien, representante Catherine Jubinado, usted ha sido bastante crítica del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este balance que hace de estos primeros dos años, la nota que le daría de 1 a 10, definitivamente pues se rajaría. Me imagino que alcanza el 3 o tampoco.
La verdad es que yo 1 a 10, veo usted, le voy a dar 5. Entendiendo este gobierno como un gobierno bastante regular. Yo no voy a entrar, digamos, en posiciones extremas de decir que todo con este gobierno es malo y que no hay nada para resaltar, ¿no? Yo creo que las noticias que tuvimos de reducción de la pobreza en semanas pasadas a partir de datos oficiales del DANE es una buena noticia, que en medio del estancamiento de la economía el sector agro esté jalonando es una buena noticia, que el turismo esté creciendo es una buena noticia, que se controle la inflación también, la estabilización del fondo de combustibles, que aunque es una medida supremamente impopular, era lo correcto, pero hay muchos elementos que yo considero malos y algunos los considero incluso feos, terribles. Entre lo malo le puedo decir lo que ya dije, Colombia es el país que menos creció en la región en el último año. Este es el gobierno con la peor ejecución presupuestal de la última década. La paz total es un total fracaso, es un fracaso total, es un recrudecimiento de la violencia total. Los grupos armados ilegales se han expandido, el Estado Mayor Central, para empezar, se ha expandido en un 40% solamente en el primer año del gobierno Petro, la profundización de la crisis de la salud, las cuentas alegres y la desfinanciación del presupuesto 2024, que también tiene cuentas alegres para 2025. Y en lo feo, y cierro con esto, definitivamente los escándalos de corrupción, todo lo que está pasando en la unidad de gestión de riesgo, las presuntas transacciones politiqueras en el Congreso de presunta compra de votos de congresistas a cambio de aprobar las reformas, la violencia de género con funcionarios machistas que todavía están atornillados en sus cargos, los ataques y las calumnias permanentes a la libertad de prensa, el doble rasero con el tema de Venezuela y la dictadura Maduro. Entonces yo creo que aquí hay un gobierno que tiene demasiados retos y desafíos y que está muy comprometido para cumplir sus propias promesas de campaña en los dos años que restan.
Ahora vamos a la oposición con el representante Cristian Garcés. Representante, la misma pregunta. ¿Qué calificación le da al gobierno entre 1 y 10 en materia de agenda legislativa, de paz total, de las diversas políticas que ha buscado implementar?
Rajo al presidente Petro con un 2 en su calificación, porque aunque sí es cierto que como todo hay puntos positivos, uno lo que nota es que las gestiones del gobierno son inclusive inconvenientes. Empezando por el tema de la salud, donde prometieron un gran cambio, hoy vemos cómo el déficit de salud empieza ya a cobrar vidas y crisis en algunos departamentos. Esta semana el alcalde de Cali y la gobernadora expresaron que en 2 meses es posible que colapse el sistema de salud en el Valle del Cauca, situaciones que no habíamos visto en la historia de nuestro país. En seguridad, la paz total y la tolerancia con los grupos criminales pues ha permitido que se pierda el control de territorios en Colombia. Hoy tenemos la triste situación de ver unos grupos armados criminales fortalecidos, batiendo récords, el Clan del Golfo en 392 municipios, el Estado Mayor Central de las FARC en 209 municipios y el ELN en 19 departamentos. Nuestros empresarios, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, los que generan empleo, están siendo perseguidos con el aumento del secuestro. La extorsión subió en un 22% en Colombia. El desplazamiento forzado aumentó en un 37% en un gobierno que se comprometió a un cambio y una defensa de la vida, y donde la vicepresidencia, no solamente Petro, hablaba de lograr la paz en el Cauca cuando se ha complicado la situación de los atentados y las masacres en el suroccidente de Colombia y en general en el país. Y yo quiero decir algo importante. Sí es cierto que hubo una disminución de pobreza el año pasado, pero la pregunta sería si es por el gobierno de Gustavo Petro o es por la inercia del país en una recuperación que viene después de la pandemia y en el esfuerzo del sector productivo colombiano y la tenacidad de los colombianos. Es que ¿cuáles son las políticas económicas que ha desarrollado el gobierno de Gustavo Petro? Podríamos decir que positivo, buscar bajar la inflación, buscar bajar las tasas de interés. Pero en términos de inversión pública, de políticas públicas de reactivación, se raja el gobierno. Acabó la política de vivienda de este país. Bajó prácticamente a la mitad los subsidios. En el tema de construcción de vías, de infraestructura, también la cartera del Ministerio de Transporte es una de las más bajas de ejecución. Uh-huh. Entonces yo creo que este gobierno se raja en varios temas de interés y prioritarios para los colombianos.
También estamos con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Gracias por estar acá. Y la primera pregunta es esa nota que le da el presidente de 1 a 10 en estos primeros 2 años, siendo 10 excelente, 0 pésimo.
Un saludo a todo el equipo de trabajo de la W y a todos sus oyentes, un gran abrazo. No, pues evidentemente yo tengo una visión completamente diferente, mi calificación es mayor, y les voy a decir a ustedes por qué. Yo le pondría un 8, un 9. Evidentemente, y a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado este gobierno, nosotros no nos podemos olvidar de que este es un gobierno que llegó con postulados y con prioridades distintas a las que había tenido gobiernos anteriores, y por lo tanto las mediciones tienen que darse y las valoraciones tienen que darse teniendo en cuenta que aquí no vinimos a gobernar como lo habían hecho antes, sino a cambiar un modelo gobierno también. Entonces, pues a mí me sorprende que nosotros le restemos importancia a un hecho absolutamente trascendental, y es que 1.600.000 personas hayan salido de la pobreza y 120.000 hayan salido de la pobreza extrema. Eso no había sucedido en la historia de este país, y eso, pues por supuesto, responde a una voluntad de este gobierno, por supuesto que también a la laboriosidad y al compromiso de los sectores productivos y de los trabajadores de nuestro país, pero también a un cambio de modelo, a un cambio de modelo. Nos dijeron que si se subía el salario mínimo por encima de los 2 dígitos se iban a perder y se iba a destruir el empleo en nuestro país, y los resultados después de 2 años son completamente distintos. No solamente se ha aumentado por encima de los 2 dígitos, llegando al 16%, cosa que no se había hecho nunca en este país y que por supuesto le ha permitido a los trabajadores mejorar su calidad de vida, sino que además el desempleo ha disminuido en Colombia, y esto es una realidad. Eso, pues, por supuesto va sumado a la decisión que tomó este gobierno de darle un mínimo de dignidad a los adultos mayores, ¿sí? El decreto que ya está funcionando, que le otorga 220.000 pesos a cada adulto mayor que no recibía absolutamente nada y estaba en la mendicidad, y hoy por lo menos por encima de los 80 años reciben esto, mientras se pone en marcha la reforma pensional que le va a otorgar ese mínimo de dignidad a todos los adultos mayores de este país que trabajaron toda una vida y que hoy se encuentran en la mendicidad o en la venta informal, o incluso viviendo de la solidaridad de sus familiares. Estamos hablando de que los estudiantes que tenían que hacer maromas, por ejemplo, para pagar los créditos del ICETEX, hoy ven también aliviados los bolsillos. Estamos hablando de miles de personas que ya no tienen que pagar estas deudas leoninas, sino que hoy pueden continuar con sus estudios, y eso impacta, les impacta a ellos positivamente y a sus familias, por supuesto, también. Más la ley que era de autoría nuestra y que se aprobó y que sancionó este gobierno de la gratuidad de la educación superior de nuestro país, que no tienen que pagar matrículas los jóvenes para poder ingresar a las instituciones de educación superior públicas en Colombia, las 4.475 escuelas que han sido mejoradas o construidas, y que eso va directo a mejorar las condiciones de vida de miles de estudiantes, de miles de niños y niñas en nuestro país. Vámonos entonces también al aumento. Por ejemplo, nosotros dijimos que íbamos a hacer una transición en el modelo extractivista de nuestro país hacia un modelo productivo, y en eso este gobierno ha cumplido. Y eso no se puede desconocer, parte de la reactivación económica, parte además de la mejora en el empleo, es que hoy sectores como el turismo o el agro han crecido como nunca antes habían crecido. Es más, el turismo igualó al carbón. Nos decían que eso era imposible, que eso no se podía. Y fíjate tú cómo evidentemente se está demostrando que este país puede transitar de un modelo extractivista a un modelo productivo. El agro creció por encima del 10%. Eso no había sucedido en la historia de nuestro país. Y este es el gobierno que no solamente miremos los índices de ejecución, pero que además con un bajo presupuesto, resultado de las deudas y del pésimo manejo que hizo el presidente Iván Duque de la economía durante la pandemia y después de la pandemia, a pesar de eso, de que el país estaba, espérame tres segundos por favor, estaba en medio de un estallido social sin precedentes producto de esas pésimas decisiones del gobierno anterior, es el que más ha invertido en lo social, que eso responde precisamente a lo que nosotros hemos dicho. Y si nos miramos en materia de defensa, este es el gobierno que más ha apoyado a la fuerza pública en Colombia. No solamente hoy pueden no hay barreras en términos de ascensos para un patrullero que puede hacer policía para poder formarse en educación superior de manera gratuita, sino que además todos los bachilleres que están prestando el servicio militar reciben un salario mínimo. Y así te podría contar te podría dar muchísimas más cifras, que creo yo que personas que en teoría además se dicen progresistas deberían incluso de reconocer, los demócratas deberían incluso reconocer que pese a las enormes dificultades, a los retos y a los propios errores que evidentemente sí se han cometido, ese gobierno, por lo menos en términos de las promesas de su campaña, ha hecho todo lo posible y ha trabajado cada día por cumplir.
Sí. Representante Catherine Juvinao, quiero que me hable de la agenda legislativa y de la relación con el gobierno, entre el gobierno y el Congreso. Se radicaría una nueva reforma a la salud, vienen importantes proyectos en materia económica como la reforma una posible reforma tributaria, una ley de financiamiento, pero de hecho ustedes, al menos la bancada independiente, ya radicó su propia reforma a la salud. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esa agenda legislativa y qué esperan que se priorice? Quizás proyectos de origen parlamentario o los del gobierno.
Yo primero quiero precisar algo sobre lo que dijo mi colega María José, con el mayor respeto, y es que si bien aquí estamos reconociendo algunos avances de este gobierno, también estamos señalando lo malo y lo feo. No podemos entrar en frases adánicas y megalómanas de decir que por primera vez en la historia o que nunca había sucedido antes que salieran 1.6 millones de colombianos de la pobreza, María José. Estos son datos del DANE. En el gobierno de Juan Manuel Santos salieron de la pobreza 4.7 millones de colombianos, una cifra que algunos dicen que fue más alta de los 5 millones. Y durante el gobierno Uribe, que tú sabes que yo soy una declarada antiuribista y no tengo ninguna afinidad con su proyecto político, pero estos son los datos del DANE, salieron 6.2 millones de colombianos de la pobreza. Entonces, la superación de la pobreza es una tendencia de últimos gobiernos en Colombia. Y que, como dijo el representante Garcés, si bien depende de las acciones de los gobiernos, también trae una inercia. Entonces, yo os invito a que hagamos análisis ponderados por fuera de esos calificativos de por primera vez en la historia, nosotros por primera vez en la humanidad, porque en el caso del gobierno Petro no es así. Segundo, ¿cómo vienen las cosas en el gobierno? Pues nosotros esperamos que ahora sí se materialice la promesa de diálogo nacional. El presidente Petro, en tres discursos, el del 7 de agosto de 2022, el del 20 de julio de 2023 y el del 20 de julio de 2024 de este año, ha prometido un diálogo nacional que siempre se queda en palabras, porque cuando llegan los proyectos al Congreso, llegan a pupitrearse,
con pocas garantías, a los bloques independientes, hablo por los independientes, los de oposición dirán ellos cómo les va, pero a los independientes no nos han permitido aportar a los proyectos, y lo que estamos esperando ahora es que se nos permita, porque ya nosotros en una posición absolutamente proactiva, porque nosotros no estamos aquí simplemente para cuestionar y criticar, nosotros en la bancada independiente estamos para proponer, porque nosotros también creemos en un cambio en Colombia, nosotros también creemos que necesitamos un mejor sistema de salud. Por eso hemos radicado una reforma que, si bien no es la reforma ni del gobierno, ni es la reforma de la oposición, sí intenta recoger los mejores elementos en una visión mixta del sistema de salud que tiene por centro al paciente, más allá de quién maneja la chequera, y que pretende lograr que efectivamente se materialice este derecho, sobre todo en la Colombia rural y profunda. ¿Qué pedimos al gobierno con la reforma a la salud y con todas las reformas que vienen? Primero, que no nos las metan con mensaje de urgencia, porque, ojo, ya el ministro Cristo dijo que no va a haber fast track, pero es que el mensaje de urgencia es una especie de fast track. El mensaje de urgencia lo que hace es cambiar la manera del trámite, obligar al Congreso a tener menos sesiones, es decir, menos debate para el proyecto en sesiones conjuntas, y nosotros de ninguna manera creemos que un mensaje de urgencia, por ejemplo, para la reforma a la salud, garantice una posibilidad de diálogo nacional, ni garantice una posibilidad de deliberación pública y de concertación pública, que es lo que tiene que haber. Entonces, así como estamos pidiendo que se permita el trámite de la reforma a la salud con todo el acompañamiento suficiente y garante de los actores del sistema, de las organizaciones médicas, de las organizaciones de pacientes, de los académicos, de los partidos políticos y de la sociedad civil en general, ojalá también así sea para lo que falta, por ejemplo, de la reforma laboral, que ya va para la plenaria de la Cámara de Representantes en próximas semanas, por ejemplo, para la reforma o la tan anunciada reforma a los servicios públicos, que ayer el ministro de Minas me dijo a mí que el gobierno sí iba a presentar la reforma a los servicios públicos y que está pensando presentarla a finales de agosto o a principios de septiembre, y por ejemplo para lo que quieren presentar de una supuesta reforma tributaria, que ellos le van a llamar, al igual que Duque, hasta donde tengo entendido, otra nueva ley de financiamiento. Entonces, ojo, ojo, porque la economía ya está contraída, y una reforma tributaria en este momento mal enfocada puede terminar de, mejor dicho, matar el tejido empresarial. Las MIPYMES en este momento están sufriendo mucho. Nosotros nos peleamos en su momento para que hubiese un tratamiento diferencial para las MIPYMES en la reforma tributaria y el gobierno no nos lo avaló. Entonces, si el gobierno está pensando en una nueva reforma tributaria porque simplemente se ha dedicado a hacer cuentas alegres, porque no ha podido obtener el recaudo que tiene que tener en este momento sus arcas, y se dedica a armar presupuestos con pajaritos en el aire, ojalá que no termine siendo la clase media la que pague eso, ojalá que no terminen siendo la micro, pequeña y mediana empresa la que pague eso, pero de nuevo aquí el llamado a lo que falta en el Congreso en estos dos años, en la agenda del gobierno, es que cumplan con su palabra, que cumplan con un diálogo nacional, que cumplan con un verdadero trámite garante, transparente y público, sí, plural, y que no nos vengan con jugaditas de pupitrazos, con jugaditas de ferrocarrilladas y con jugaditas como la de la reforma pensional, que por cuenta de eso fácilmente esa reforma se puede caer ahora en la Corte Constitucional, y es que sin ninguna publicidad ni garantía de deliberación nos hicieron acoger el texto de Senado. Ojalá que no volvamos a ver esas prácticas, y ojalá que por favor tampoco veamos más escándalos de presunta compra de votos en el Congreso a cambio de aprobar las reformas.
Representante Cristian Garcés, quiero preguntarle cómo ve usted el panorama de las reformas, porque pues el ministro del Interior ha señalado que en lo que concierne, por ejemplo, la nueva reforma a la salud será una reforma más corta, de por lo menos unos 40 artículos muy concretos, y también se viene el debate de la reforma laboral, se espera que estén presentando la ponencia la próxima semana. ¿Cómo ve usted el panorama de las reformas que se vienen ahora en el Congreso de la República?
Yo también creo que sería importante que el gobierno de Petro, si habla de un acuerdo nacional, realmente esté dispuesto a buscar en estas reformas la oportunidad de generar transformaciones en nuestro país. Por ejemplo, la reforma laboral se ha expresado en diferentes formas la preocupación sobre el impacto en el aumento de los costos a las empresas, en los costos laborales. Y esto tiene, en un país donde más de la mitad de las personas son informales, es sumamente grave, porque el país debería estar era dedicado a buscar que las personas que hoy se levantan y no tienen garantizado su ingreso de mañana, no tienen prestaciones sociales, tienen trabajos de mala calidad, tengan la oportunidad de formalizarse y hacer parte del sistema social colombiano. Entonces, el problema del gobierno es que tiene una agenda muy radical, muy ideologizada, y no facilita entonces llegar a puntos de encuentro. Yo quiero resaltar que en términos económicos, pues en el primer trimestre de este año siguió cayendo la industria, siguió cayendo el comercio, la disminución de la inflación se estancó, la disminución del desempleo se estancó. Entonces uno dice, bueno, vamos a reactivar la economía, ¿qué políticas vamos a hacer? Y aquí hay para mí dos puntos importantes. Uno, el gobierno va a seguir sin usar sectores como la vivienda o la infraestructura para generar empleo en nuestro país. Va a seguir con esa terquedad. La otra, ¿qué vamos a hacer con los problemas estructurales de nuestro presupuesto? Es que este es un tema de la mayor preocupación. Está siendo, el país va a llegar un momento en que va a ser inviable. Es que las cifras están claras. Un país que en funcionamiento proyecta un presupuesto para el 2025 donde 327 billones se van en funcionamiento y la inversión es solo de 82 billones de pesos y la deuda que se paga es de 112 billones, pues significaría que tenemos que sentarnos los colombianos a resolver esto y no es meterle la culpa a Iván Duque en el gobierno pasado, porque ese gobierno ya lleva 2 años. Y si vamos a comparar a Iván Duque, comparemos la situación de los países suramericanos. Todos los países se endeudaron en la pandemia para salvar vidas. Y después de la pandemia, prácticamente todos se apretaron el pantalón, disminuyeron los gastos, desarrollaron austeridad, políticas fuertes. Colombia no. Colombia, el gobierno de Petro, aumenta el gasto de funcionamiento. Ahí hay un reto grande porque el país va a ser inviable económicamente si no organizamos nuestras finanzas públicas. Y este gobierno no es claro en eso. Presenta un proyecto de presupuesto que vamos a empezar a discutir, donde ya está desfinanciado en cerca de 12 billones de pesos y habla de una reforma tributaria para cubrirlo, pero al mismo tiempo dice que va a bajar el impuesto de renta a las empresas. ¿Y de dónde va a salir entonces estos recursos? Yo también estoy de acuerdo que tenemos que estar alarmados, porque no tiene nada raro que traten de cargárselo a la clase trabajadora, a los formales que ya no pueden con más impuestos. Entonces, ojalá el gobierno y el ministro del Interior, me parece que tiene las capacidades de buscar puntos de encuentro, sentara a los voceros, a los directores de los partidos y encontráramos espacios para discutir temas de fondo, de verdadero cambio en nuestro país.
Senadora María José Pizarro, últimamente pues el país y sobre todo el Congreso ha estado en la mira con los escándalos de corrupción, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo quería preguntarle si usted considera que el trámite de esta reforma se verá afectado por esta situación que pues está enfrentando distintos congresistas y particularmente, por ejemplo, si se produce la presentación de una ley de financiamiento cuando el propio ministro de Hacienda está inmiscuido o está señalado en este escándalo de corrupción.
Bueno, no, lo primero es, evidentemente, como yo lo decía al principio, este gobierno llega a enfrentar o llegó a enfrentar retos y dificultades como lo hacen todos los gobiernos. Cada escenario es distinto, cada gobierno enfrenta retos particulares y pues aquí nosotros podríamos revisar todas las cifras que inclusive se han presentado, pero por ejemplo el presidente Juan Manuel Santos, sobre todo en su segundo mandato, en la segunda mitad de su mandato ya avanzaba en medio de una política de paz. Y es muy distinto un país que transita hacia la paz que un país que tiene que enfrentar unas nuevas estrategias para enfrentar una guerra, un modelo de guerra completamente distinto. Porque nosotros salimos del conflicto clásico colombiano para ver la mutación de ese mismo conflicto y y tener que construir estrategias para enfrentarlo de manera muchísimo más eficaz. El pasado gobierno evidentemente tuvo que vivir no solamente la pandemia, sino también la pospandemia, y en mi criterio, pues como lo dije siendo oposición, las decisiones no fueron las más acertadas. Claro que uno no puede gobernar mirando con el retrovisor, por supuesto que no, pero hay cosas que cada gobierno tiene que enfrentar de las decisiones que tomaron gobiernos anteriores. El hecho de que nosotros tengamos que invertir aproximadamente la mitad del presupuesto para pagar la deuda, pues efectivamente deja claro que este es un país o que en el gobierno anterior se tomaron decisiones que precisamente llevan a que aproximadamente la mitad del presupuesto tenga que irse a pagar la deuda. Sí, a pagar la deuda y no en la inversión que tanto necesitan y merecen los colombianos y las colombianas. Y eso es fruto de decisiones también de los gobiernos anteriores, que cada gobierno que llega tiene que enfrentar de una manera diferente, porque básicamente es el estado de las cosas. Sí. Ahora, frente al trámite legislativo, esto, pues por supuesto, este gobierno ha tenido, a pesar de las críticas, un talante muchísimo más dialogante que lo que tuvieron otros gobiernos, y lo digo porque yo lo viví, siendo representante a la Cámara, jamás hubo un solo diálogo. Si acaso un par de conversaciones que tuvimos con el ministro del Interior, pero no hubo posibilidad de diálogo con los ministros y ni siquiera con el presidente de la República, a pesar de que se le dijo, y en un escenario social muchísimo más complejo, donde muy seguramente nosotros hubiésemos podido ayudar en medio de ese diálogo, decisiones concertadas, a entregar válvulas de escape a la tensión que se estaba viviendo, y fuimos absolutamente desoídos en ese momento. Ya. Este gobierno tiene un talante distinto. Evidentemente, aquí se han dado diálogos sociales importantísimos y se seguirán dando. Ahora, vamos a mirar lo que nos queda en estos 2 años por delante, y un poco respondiendo en especial a la representante Jubinado, porque entiendo que el representante Garcés está en un ejercicio de oposición, y aunque él dice y expresa, y ahí estaremos inclusive para dialogar con sectores de la oposición, pero yo quiero invitar a que miremos más allá de si somos, digamos, que nos entendamos todos, más allá de que es una propuesta o no del gobierno, sino como demócratas y como progresistas. Si realmente decimos que somos sectores demócratas y progresistas, tenemos que poner eso por encima de cualquier otra consideración, y las decisiones que tomamos tienen que ir a beneficiar al pueblo colombiano, y estamos ante un escenario distinto, no solamente porque tengamos un nuevo ministro del Interior, que por supuesto tiene el mandato además de dialogar, de lograr este gran acuerdo nacional, que es uno de los sueños que no hemos podido materializar en Colombia. Han habido y han existido algunos escenarios de concertación, pero definitivamente tenemos que construir un plan de nación, un plan que esté por encima de cualquier gobierno. Mañana no estamos nosotros, o continuamos nosotros, o llega cualquier otro sector político, tengamos un plan de nación que todos estamos dispuestos a cumplir, porque todos lo construimos, y eso nos va a permitir tener soluciones a mucho más largo plazo, evidentemente en un consenso, y ese es uno de los objetivos de este gobierno, y el Congreso es uno de esos espacios de diálogo y de concertación. Entiendo. Para poder sacar adelante distintas iniciativas, que no es porque las presente el gobierno, es porque las merece y porque la necesita la gente de este país.
Pues ahí están.
Y la gente tiene que seguir sintiendo que los gobiernos están en función de los intereses de las mayorías, de la gente trabajadora, y no de uno u de otro sector económico, que gobierna para todos, inclusive para los sectores empresariales y los sectores productivos de este país, pero teniendo siempre en mente que el objetivo final es que sus ciudadanos y sus ciudadanas tengan una mejor calidad de vida.
Sí, es el balance de la agenda legislativa, de lo que viene, de lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro en estos 2 años. Nos despedimos entonces y le damos las gracias a la representante Catherine Jubinado y al representante Cristian Garcés. Nos quedamos un segundito con la senadora María José Pizarro. Gracias por haber estado con nosotros, congresistas. Y senadora, me quedo con usted solamente para preguntarle del tema del ELN, porque pues hoy es noticia, no se sabe qué va a pasar con respecto al gobierno nacional, la petición que está haciendo el ELN, la condición que está poniendo allí para que los saquen de esa calificación de grupos armados organizados. ¿Qué va a pasar ahí?
Pues mira, yo hago parte de una delegación de gobierno, hay una jefatura de la delegación. Yo creo que es la jefa de la delegación, Vera Grave, que tiene que responder a estas preguntas, o por lo menos esa es la instrucción que nosotros hemos recibido por el bien del proceso, por cuidar la posibilidad de que la última guerrilla que queda en nuestro país pues digamos, pueda transitar hacia la paz y se cierre el ciclo de las guerrillas en el continente, porque esta es la única que realmente fundada en la década de los 60, 70, aún persiste en nuestro país. Y yo creo que esto es, digamos, yo tengo que actuar con muchísima responsabilidad. Por eso me disculpo enormemente por no brindarles más luces alrededor de lo que sucede en el proceso, pero hay unas indicaciones que ha entregado la jefatura de la delegación que yo debo, claro, por supuesto, atender. Acatar, ahora, sí. En lo que nosotros sí estamos enfocados, no solamente como delegación, sino como este primer gobierno progresista en la historia de Colombia, yo creo que aquí hay, digamos, no solamente la voluntad total de transitar hacia la paz, aquí no estamos con medias tintas. Nosotros creemos que la paz tiene que ser el destino que reciban y el espacio de acción y de construcción social que reciban las nuevas generaciones, y por lo tanto nuestro compromiso es, ahí sí, como dice la palabra, total en lograr que esa sea la realidad, que esa sea la sociedad que nosotros recibamos, que podamos desaprender de alguna manera la violencia. Pero como decía hace un momento, estamos enfrentando nuevos retos porque el conflicto ha mutado, el conflicto ha cambiado, y por lo tanto las estrategias para combatirlas no pueden ser las de la lucha contra insurgente que se dio en los años 80, sino que tenemos que mutar, definitivamente tenemos que cambiar las estrategias para poder enfrentar con éxito casi que una transnacional de las bandas criminales que ya están y que se han venido fortaleciendo no solamente en nuestro país, sino también en los países vecinos. Así que aquí tiene que haber una gran discusión, no solamente de país, sino una gran discusión de región. ¿Cómo vamos a enfrentar juntos el flagelo que estamos viviendo?
Pues muchas gracias a la senadora María José Pizarro. Estaremos muy atentos a la respuesta del gobierno con el tema del ELN. Gracias, senadora.
A ustedes un gran abrazo.